La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Aquí estamos cerrando la semana en Es así y punto. En este viernes, por supuesto, todavía choqueados, sorprendidos por la noticia de Lionel Messi y su salida del Barcelona de España. Habló John Laporta en las últimas horas, el presidente del Barcelona, explicando un poco la situación de algo que a mí no me termina de cerrar. Veo que hay algo extraño. Y vamos a ir analizando lo que dijo Laporta, sus declaraciones, y poner un poquito en contexto esta situación hasta confusa para el propio Messi, para su padre, que tenían todo acordado para firmar ayer el contrato de renovación y finalmente se les dice que no se va a firmar, que no va a continuar en el equipo culé. Hoy Laporta, que declaró para aclarar un poco la situación, dijo: no quiero generar falsas esperanzas. Esta negociación ha concluido y los acuerdos no se han podido materializar por el límite salarial que tiene la liga. Es decir, acá lo que dice muy claro Laporta: no hay una posibilidad de que nos pongamos de acuerdo. O sea, ya es categórico no generar falsas esperanzas, falsas expectativas. Messi no va a seguir en el Barcelona. Por eso contundentemente sacó el comunicado Barcelona, lo sacó su lista de jugadores. O sea, hizo un movimiento muy rápido Barcelona. Por lo tanto, acá no veo ninguna posibilidad que esto se vaya a revivir, que vayan a arreglarlo. No veo posibilidades. Y Barcelona culpa a la Liga. El hecho de que tengamos que ampliar el fair play hipotecando los derechos audiovisuales de medio siglo y romper contratos, no lo vamos a hacer. Es una situación complicada, dicho por Laporta. Es decir, ellos, esta semana comentamos que apareció una empresa, CVC, que daba un dinero, que más que todo era como una financiera, unos prestamistas. Con ese dinero los clubes solventaban situaciones económicas, pero esta empresa va a ganar unos intereses y un porcentaje de los derechos de televisión por los próximos 40 años. Por eso hace referencia a esto Laporta: no quiero hipotecar el club, no quiero vender por adelantado derechos de televisión por 40 años. Él habla de 50 años. Entonces, que se entiende, no puede Laporta en un contrato que parecía muy bueno para los clubes y ahora parece que no es tan bueno porque el Real Madrid no lo quiere, porque Barcelona no lo quiere, y al punto que, bueno, el próximo jueves se va a votar a ver si es aprobado o no es aprobado. Prosiguiendo con el tema de Messi, dijo también Laporta: tenemos excedido el límite salarial de la Liga, incluso sin el contrato de Messi. La Liga nos pide que cumplamos la normativa. Lo lógico, seguro que quería tener a Leo Messi, pero hay clubes, y es muy respetable, que exigen que se cumpla la normativa y no van a hacer ninguna excepción. Es así de sencillo e hiriente. Es decir, hay un límite salarial, hay tanto para gastar. De acuerdo a los ingresos que ayer casualmente explicaba, tanto se ingresa en el club, tanto se puede gastar. Ya sin Messi, ya están superando ese límite salarial. Por eso dice: tenemos excedido el límite salarial de la Liga, incluso sin el contrato de Messi. Y los clubes dicen: no quiero excepción con Barcelona. No quiero que hagamos la excepción con Barcelona y se le permita gastar más de lo que es el tope salarial. No, lo que puede gastar cada club es lo que tiene que gastar. Y si no puede, que no contrate a Messi. Entonces los clubes se pusieron en contra. Algo que, ojo, perjudica a Barcelona. Por supuesto que Messi no siga deportivamente, pero también perjudica a los otros clubes, porque la Liga se viene abajo con la salida de Messi, como se fue Cristiano Ronaldo en su momento. Solo algo que a mí no me cierra en este caso del aporte, después voy a ampliar. Ellos tienen excedido el límite salarial, o sea, ya habían gastado tienen gastado en sueldos mucho más de lo que permite la Liga, y había que bajar esos sueldos o bajar esos contratos o vender jugadores para incorporar el contrato de Messi. Pero contratan al Kun Agüero, contratan a Memphis Depay, contratan a Emerson, lo cual son más contratos para incluir en los que ya tenían. Si tanto les interesaba renovar a Messi, ¿por qué primero
no renovaron a Messi y después se preocuparon por incorporar al Kun Agüero, a Memphis Depay, a Emerson. No me cierras aparte. Para tener 25 millones de salario, teníamos que liberar 100. Esos son muchos jugadores. Es decir, que para poner los 25 millones de salario que iba a ganar Messi, tienen que liberar 100 millones de salario de los contratos que tienen de los jugadores. Liberar 100 millones en salarios, como dice Laporta, son muchos jugadores. La dirección deportiva está trabajando para reducir la masa salarial y hay algunos jugadores con los que hemos llegado a un acuerdo, pero con otros no es tan fácil. Estamos en un terreno muy pantanoso que conlleva mucho riesgo para la entidad y requiere su tiempo. Dijo también Laporta, Jorge Messi ha tenido una actitud magnífica en todas las negociaciones y no nos ha pedido nada que no entrara en la lógica. Nunca ha sido motivo para hacer el contrato imposible. Estábamos de acuerdo las dos partes y lo que no hemos podido es materializarlo. Es decir, acá no hay un problema en el acuerdo contrato Jorge Messi. No, el acuerdo, el contrato estaba bien arreglado de ambas partes. Lo que no pudieron es incorporarlo a la Liga, porque la Liga no se los permitió, por lo que hacíamos referencia por los altos contratos que tiene el Barcelona. Lo primero que acordamos fue que firmara 2 años a pagar en 5 años. Pensábamos que encajaba en los criterios de la Liga. En otros países funciona, pero aquí no ha sido aceptado. Después pasamos a un contrato de 5 años que Leo también aceptó. Nosotros queríamos que la etapa post-Messi empezara en 2 años, pero lo tenemos que adelantar estos 2 años. O sea, buscaron manera supuestamente de hacer un contrato en 2 años, en 5, pagado 2, pagado en 5, buscándole la manera de que recibiera el mismo dinero en mayor cantidad de años y de esa manera se pudiese incorporar en la Liga y no pudieron. Última declaración de Laporta, ¿qué dice? Hemos recibido una herencia nefasta. Cuando llegamos al club en marzo pasado, tras las primeras conclusiones de la auditoría y el cierre de la temporada, los números parecían mejores, pero son mucho peores de lo previsto. Eso ha llevado a que las pérdidas previstas sean mucho más elevadas, que la deuda prevista sea mucho más elevada. Esto hace que con los contratos deportivos vigentes tengamos esta masa salarial tan por encima, no hay margen salarial. Es decir, y esto lo dijimos muchas veces, yo recuerdo que estaba en otro estudio y haciéndose así punto en vivo, y acá lo he comentado, cuando hablaba de Bartomeu y su pésima presidencia, se notaba cómo contrataba mal, los sueldos altos que pagaba, y bueno, paga las consecuencias suyo Barcelona de malas administraciones. Y este por el deseo de los hinchas, de ustedes que son culpables, los directivos que son culpables, todos que son culpables, de traer jugadores. Ese es el tema. Traigo figuritas. ¿Para qué quieren a Griezmann? No, traigamos a Griezmann. ¿Para qué quiero este? No, lo traigo. Traen figuritas y traen. No administran bien. Después las consecuencias. Se dio la pandemia, explotó todo. Que la pandemia fue la gota que rebalsó el vaso, Seamos claros, la gota que rebalsó el vaso. De todo esto, hay muchas conclusiones. Una que a mí no me cierra es por qué Laporta, que manejaba estos números, que sabía esta situación muy delicada en lo económico en el Barcelona, que sabía que no era fácil incorporar un contrato como el de Messi en la Liga por este tope salarial, que a todo esto fichara a otros futbolistas. Eso me llama la atención. Me llama la atención que esperara hasta esta fecha para decirle que no a Messi. ¿Para qué se sentaron a negociar cuando Laporta veía que los números no cerraban? Cuando se daba cuenta que no había opciones. ¿Qué esperaba Laporta? Que la Liga le dijera, sí, le vamos a permitir igual. Eso es lo que me llama la atención. A Laporta no le importó el tiempo de Messi, no le importó jugar con Messi. Messi dicen que está muy choqueado, que está bajoneado, que el golpe fue muy duro para él, porque esperaba firmar con el Barcelona y de la noche a la mañana se encuentra con todo esto. De aquí no me cierra que Laporta haya tenido que esperar hasta el día de ayer para darse cuenta que no podía incluir el contrato de Messi en la liga porque los números no cierran. Ahora, hago otra lectura. ¿No es una manera decorosa como presidente del Barcelona decir hice lo imposible para que Messi continuara? Hice lo imposible para que Messi firmara. Llegamos a un acuerdo con Messi, con Jorge, con el padre, con todos. Estamos de acuerdo. La liga no lo permitió. Entonces, él como presidente de Barcelona, queda bien. Y a su vez muestra una crisis que la tiene Barcelona en lo económico, donde no puede hipotecar el club. O sea, no me extrañaría que acá hay un manejo político de un Laporta que sabe que hoy puede ser criticado, pero al fin y al cabo él culpa a la liga que no le permite incorporar el contrato de Messi. Está bien, a la liga y a los clubes, por ese famoso tope salarial. Entonces él se lava las manos. Yo hice lo que tenía que hacer. No fue que asumió la presidencia y dijo Messi no sigue porque Messi no me interesa que siga, porque no vamos a gastar tanta plata. No, entró en este jueguito de dejar la imagen de un presidente que quería que su gran figura histórica continuara en el club. Y con eso fue ganando apoyo, el voto popular, los directivos contentos con él porque logró convencer a Messi. Y él dirá, yo convencí a Messi para que siguiera. Recuerden que con Bartomeu Messi se quiso ir. Con Bartomeu Messi mandó el burofax para irse y pedir el pase. Yo lo convencí para que siguiera. La liga no me lo permitió. ¿Qué puedo hacer? Ya no depende de mí. Me dieron un equipo en quiebra. Un equipo con deudas, deudas y deudas. Con un tope salarial muy bajo en comparación a lo que ganan los jugadores. Una masa salarial altísima, sueldos altísimos. Y bueno, él queda en este momento no como el malo de la película, sino como el negociante de la película que no concretó algo, no por culpa de él, sino por culpa de terceros. Desde ahí, la imagen política de un Laporta, que le hizo perder tiempo a Messi. Le hizo perder tiempo a Messi. Lo hubiese dicho al comienzo, Messi, con este contrato, con la plata que tenemos nosotros, con la masa salarial que tenemos nosotros, es imposible ficharte. Es imposible ficharte. Por lo tanto, no perdamos tiempo. Pero el tiempo se lo hizo perder. Por eso contrató al Kun Agüero, teniendo a Dembélé, teniendo a Griezmann, teniendo a Ansu Fati, teniendo a tantos delanteros. Porque tiene muchos delanteros el equipo del Barcelona. Ahora, yo me pongo los zapatos de Laporta. Como presidente de Barcelona, no lo ficho a Messi. Yo no lo ficho a Messi. Como presidente de Barcelona, no lo contrato a Messi. ¿Por qué? Cuando un equipo económicamente se maneja mal, a la larga termina mal. Cuando un equipo económicamente no hace las cosas correctas, a la larga paga las consecuencias. Y mucho más en este fútbol donde el dinero está por encima de lo deportivo. ¿Quién no quiere hoy tener a Messi? Cualquiera. ¿Y por qué no Messi no juega en los equipos del mundo que él quiere? Porque no hay plata. O sea, hoy la plata está gobernando el fútbol. Hoy, ¿por qué viene el City contrata o el Chelsea contrata o el PSG contrata? Porque tienen el dinero que quieren. Porque tienen países detrás que colocan y ponen dinero. O sea, el dinero comienza hoy a ser fundamental y clave en el fútbol. Por encima de otras épocas donde había un equilibrio mayor entre lo que ganaban los jugadores y lo que recibían los clubes. Pero si soy presidente de un Barcelona, que sé que económicamente me dieron un club que está en bancarrota y voy a pagar 25 millones de salario a un jugador que tiene 34 años, que no dudo que es el mejor futbolista del mundo, pero que en algún momento se va a terminar, en un momento se va a acabar, en un momento Messi va a dejar de ser lo que es. ¿Saben qué? No lo contrato. Empiezo ya a armar el nuevo Barcelona, porque en la presidencia de Laporta, lo que se va a evaluar sobre el final cuando esté buscando su reelección o cuando quiera continuar o cuando termine su mandato, cómo lo termina y no cómo lo inicia. Y él sabe eso. Lo inicio sin Messi, pero lo termino, él intentará, en un equipo competitivo, en ganador y con una economía saneada, con unos números que no estén en rojo. Eso es lo que va a intentar Laporta en esos 4 años. Y de repente lo consigue. Pero hipotecar un club, pagarle tanto a un futbolista que tiene 34 años, que sabemos lo que es Messi, ¿eh? Sabemos lo que es Messi. Acá se equivocó Barcelona en no haberlo vendido cuando lo tuvo que haber vendido. Y también lo dijimos en su momento. Cuando manda el burofax, lo que tenía que hacer Bartomeu era, ¿saben qué? Messi, ¿quieres irte? Perfecto, faltan 6 meses para que termine tu contrato. Te vas a ir. ¿Quién quiere pagar por Messi 200 millones de euros? ¿Quién quiere pagar 150? El City lo pagaba, el PSG lo pagaba. Y ahí haberlo dejado ir. Y haber logrado que entrara al club 200 millones de euros o 150 millones de euros. ¿De qué le sirvió al Barcelona tener a Messi 6 meses más? Si la Liga la ganó Atlético Madrid. Si la Champions la ganó el Chelsea. ¿Para ganar la Copa del Rey? ¿Para eso le sirvió? ¿Solo para Copa del Rey? No. Terminó al fin y al cabo perdiendo el tiempo. Y perdiendo la oportunidad de quitarle, de sacar plata por Messi. Hoy no le queda un centavo al propio Barcelona. Es verdad, le queda la historia, los títulos, dónde posicionó Messi al Barcelona durante tantos años. Pero no le quedó nada. Y le podría haber quedado algo si las cosas la hubiesen hecho de manera correcta los directivos. Acá Bartomeu es el culpable. Entonces, ¿se dan cuenta cómo pasa el fútbol por los dirigentes? ¿Cómo muchas veces tomamos decisiones y decimos los jugadores, los penales, los técnicos y los dirigentes? Son los que toman las decisiones fundamentales para que un club se potencie o no se potencie. El futuro del Real Madrid tiene que ver con lo que está construyendo o no Florentino Pérez. Lo que está haciendo bien o lo que está haciendo mal. En un momento va a pasar factura. Si está haciendo las cosas bien o si las está haciendo mal. Lo propio con este equipo de Barcelona. Que les cuesta competir en Europa ahora, ¿eh? Les cuesta. Este Barcelona sin Messi muy posiblemente no gane nada. Le va a alcanzar para los primeros puestos de la Liga. Le va a alcanzar. No le alcanza para Champions. Le puede alcanzar para una Copa del Rey. Pero en lo previo, si no gana nada, no me extrañaría que no se lleve ningún título. Que no se lleve absolutamente nada. Y le va a costar rearmar el conjunto que quiso ser en su momento el mejor equipo de Europa y del mundo. Muchísimo le va a costar volver a ser lo que fue. Para Messi son unas difíciles. Claro, ¿quién no quiere ser Messi con el dinero que tiene y el talento que tiene? Clubes le van a sobrar. El problema es que clubes que le paguen lo que él quiere ganar. Hoy hay 2 apuestas, Manchester City y el Paris Saint-Germain. Lo dije en su momento y lo vuelvo a repetir. Si tengo que elegir un equipo, me voy a Inglaterra a jugar la Premier. Mucho más complicada, mucho más difícil, pero con un técnico como Guardiola, que lo va a potenciar, que lo va a saber llevar y que lo va a acomodar con grandes opciones para ganar Champions. Aunque este PSG de Mauricio Pochettino también le puede llevar a perfectamente a ganar Champions. Con Neymar, con Mbappé. Imagínense Messi, Neymar y Mbappé. Imagínense, sumado al resto, sumado al resto, que Verratti, que Paredes, que Di María y que todos los futbolistas talentosos y Icardi que tiene este equipo del PSG. Pero ya pensar que vean marcar a Messi, a Mbappé y a Neymar, qué bárbaro, qué increíble. Y hay una posibilidad muy alta que vaya a jugar el conjunto francés. Una liga tranquila, una liga cómoda, una liga donde no va a tener demasiados problemas, una liga que tendrá que ganar, no la ganó el año pasado, y después habrá que ver qué pasa en Champions, qué pasa con Barcelona, qué pasa con PSG y con su famosa intención de ganar Champions. Hay algunos juegos de cartas. En Argentina jugamos uno que se llama Truco, que hay una carta que es la que mayor valor tiene, que se llama el ancho de espadas, y otra que es el ancho de basto, el 1 de basto, y la tercera es el 7 de espada. Es como tener las 3 cartas ganadoras esto. Es como que cuando usted va a dar las cartas, tengo el ancho de espada, el ancho de basto, tengo las cartas ganadoras. Jugar con estos futbolistas la Champions. Y me da la sensación, por lo que declaró Guardiola, que dice que el City no lo quiere, que el City no está dispuesto a pagar lo que quería pagar. Grealish es contratado en las últimas horas, su jugador de Aston Villa, le dan la número 10. De repente de arriba viene un mensaje de la gente del City: queremos a Messi. aunque ellos escuchan mucho lo que dice y cómo piensa Guardiola. No sé si Guardiola piensa lo que dice o dice lo que tiene que decir. No sé, porque sabemos que Guardiola a veces entra en una faceta media falsa de no decir exactamente lo que está pensando. Y quizás sí quiera contar con Messi y no lo termine diciendo. Y quizás tiene un doble discurso de que no va a hacer nada al City y sabemos que en el fondo sí lo va a hacer. No lo sabemos. Pero hoy apuntan esos dos equipos. El PSG seguro. Yo el PSG hoy le pongo las fichas, no seguro como equipo, sino en el conjunto que se va a mover, no hay dudas. Hasta lo dijo Pochettino. Vamos a buscar contratar a Lionel Messi, vamos a intentar ver en qué situación está. Y si algo tiene el PSG es plata. Si algo tiene es plata. Después habrá que ver cómo convive con Neymar, cómo convive con Mbappé. Muchas figuritas y figuritas pesadas. Claro, lo bueno es que Messi y Neymar se conocen. Tienen una muy buena relación, son amigos. Y eso siempre ayuda en cualquier club. Pero eso será tema para otro momento. Será tema para otro momento porque habrá que ver primero con qué equipo ficha y después habrá que sacar conclusiones. Lo cierto es que ni siendo el mejor futbolista del mundo, ni ganando lo que gana Messi, puede estar en paz, en armonía. En un verano tranquilo, en un verano donde ganó Copa América, donde sacó el gusto de ganar algo con la selección argentina, cuando estaba todo listo para firmar, le pasó esto. Sorpresivamente se le derrumbó como un castillo de naipes, absolutamente todo, el famoso contrato, y de la noche a la mañana su historia con Barcelona quedó en el pasado. Increíble realmente, las vueltas del fútbol. Por eso decimos, nunca nada está escrito sobre piedra. Esto del fútbol da muchísimas sorpresas y bueno, esta es una más. Lo que sí es un hecho, se terminó la etapa Messi-Barcelona. No hay marcha atrás, no hay arreglo. Sí o sí lo veremos con otra camiseta. Es así y punto.
Más allá del juego hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Finalmente terminó la participación de México en el fútbol masculino en los Juegos Olímpicos. Se quedó con medalla de bronce. Le ganó 3-1 a Japón. Y el famoso partido por el tercer puesto, que aquí sí tiene importancia, quedó en manos de la selección que dirige o que dirigió por última oportunidad, por última vez, por lo menos ahora en esta etapa, Jimmy Lozano. Ya decíamos en la previa que era un partido importante, que es una final para México como para Japón, porque es, ¿me quedo con medalla o me quedo sin nada? ¿Me quedo con el bronce o me voy a mi casa sin ganar una sola medalla en esta competición? Sabiendo que para México y para Japón no es despreciable una medalla de bronce, sabiendo que en la final estaba España y estaba Brasil, que mañana casualmente van a disputar la medalla dorada, no es un mal puesto un tercer lugar. No es un mal resultado una medalla de bronce. Pero sí era importante regresar con algo y no regresar con las manos vacías. Y si México tenía un objetivo en estos Juegos Olímpicos era ganar medalla. Y ganó medalla. No la mejor, no la segunda, pero ganó medalla. En el partido fue superior desde el arranque del encuentro con un Alexis Vega estupendo, muy metido en el partido. Qué gran torneo de Alexis Vega. Ojalá que en Chivas juegue como juega en la selección mexicana. Después hablo de Antuna, el compañero de Alexis Vega en Chivas. Y digo esto porque al minuto 10, una buena jugada individual de Alexis Vega, propina un toque en el área, no veo falta, no veo infracción, el árbitro pita penal. Yo no lo vi el penal, la verdad es que no lo vi, o sea, no veo la sanción, no veo la infracción para pitar penal. El árbitro recurre a la falta, que supuestamente, bien se inventa Alexis Vega, la ejecuta Córdoba y gol de México 1-0 al minuto 10. A los pocos minutos, Johan Vázquez de cabeza, al minuto 21 tras un tiro de esquina, aparece la pelota
saltan dos jugadores de México, no llegan, y detrás Johan Vázquez, el central, de muy buen campeonato también, de cabeza al fondo 2-0. Dominio de México en lo futbolístico y dominio de México en el resultado, porque se puede ser más en lo futbolístico y de repente no se consigue sacar diferencias en el resultado. No, México, la diferencia que mostraba la cancha la cristalizaba en el tanteador. Luego llega una reacción de Japón, alguna que otra situación, alguna tajada de Ochoa, remate desviado para terminar el primer tiempo. Y a los pocos minutos del arranque de la segunda etapa, México liquida el partido. Un tiro de esquina de izquierda que ejecuta bien Córdoba, Sebastián Córdoba, con comba hacia afuera, la pelota se va abriendo y le queda frontal al arco a Alexis Vega. Mete un cabezazo formidable, bien frontal al arco, bien parado, le mete el frentazo, 3-0, partido totalmente liquidado. México le pasaba por encima a Japón, se tomaba revancha del encuentro de la ronda de grupos, donde Japón le ganó a México 2-1, y bueno, ya estaba acariciando la medalla de bronce. Después el partido tuvo tiempo para cambios, para modificaciones, para que Antuna perdiera el 4-0. Lo tuvo, el 4-0, fue corriendo solo, creo que era Henry Martín quien acompañaba por el medio, no se la pasó, le pegó, cruzado, desviado. Me recordó la Antuna de Chivas. Me recordó la Antuna que por momentos parece que mejora su nivel con la selección mexicana, pero en algunas situaciones como en esta muestra la realidad de una Antuna que le cuesta terminar bien las jugadas, sea en un pase, en una asistencia o en un remate. Acá era para meter el pase más que el remate. No quiso habilitar al compañero, prefirió la individual y la terminó mal. Después Henry Martín también tuvo una situación clara en un mano a mano, le pegó fuerte y desviado. Un Henry Martín que también mostró que podía potenciar esta selección, pero no a un nivel espectacular. Es el 9 de México, es el goleador de México, pero no hizo unos Juegos Olímpicos bárbaros, estupendo Henry Martín. Por eso siempre hablamos del problema que tiene México a la hora de buscar centrodelanteros. Henry Martín cumplió, pero no hizo tampoco un torneo espectacular. Llega el gol de Japón, un Japón que había tenido algunas situaciones antes, Mitoma con un remate fuerte arriba, Ochoa ya había intervenido, Japón había intentado, se había acercado, bueno, terminó ganando la selección de México 3-1 y cierra su capítulo en estos Juegos Olímpicos con esta medalla de bronce. El balance de esta generación, de este trabajo, es positivo, porque se trabajó para llegar a Tokio y conseguir una medalla, como decíamos, y la terminó consiguiendo, con mucha seriedad, llevando a los tres futbolistas mayores, llevando una selección donde no es fácil que Chivas ceda a Antuna o Alexis Vega o Cruz Azul a Romo, y lo hicieron. México apoyó a la selección sub-23, apoyó con el objetivo de medalla y lo terminó consiguiendo. Termina la etapa de Jimmy Lozano, que ayer casualmente lo comentábamos. Lamentablemente queda fuera de la selección cuando habría que haber trabajado de una manera para que él fuese parte del proceso de Martino o Martino haberlo incorporado a él o a otro técnico para poder unirlo ahora y darle toda esta experiencia de un plantel que convivió por más de 30 días con un objetivo donde siempre se sacan muchas conclusiones, no solo en lo futbolístico sino también de lo extrafutbolístico, de lo comportamiento de los jugadores, de cuál es líder, de cuál habla, de cuál se suelta, cuál no se suelta, de cuál demuestra su nivel, cuál no, cuál puede aportar una cosa, quién aporta lo otro. Pero bueno, es una base que a México le viene muy bien. Es una base que pensando en las eliminatorias, con Montes y con Johan Vázquez atrás, con Jorge Sánchez como una alternativa por derecha, con Charly Rodríguez en el medio, con Sebastián Córdoba, ni hablar por supuesto de Romo, jugadores que le van a aportar muchísimo. Antuna como una alternativa, Alexis Vega, un jugador para tomar en cuenta, ni hablar de Diego Lainez, que es futbolista también de selección mayor. Los jóvenes, el recambio, la sub-23, que ya son parte de la mayor, no es que podemos decir es el futuro, no, ya son parte de la mayor. No serán titulares, serán suplentes, pero muchos de estos, muchos de estos van a ser parte de la próxima Copa del Mundo. Muchos de estos futbolistas van a estar en Qatar con Gerardo Martino defendiendo los colores de la selección mexicana de fútbol. No tengo ninguna duda de eso. Muchos de estos jugadores, y cuando digo muchos, fácil 6, 7 jugadores, si no más, van a llegar a Qatar. Ochoa ni hablar, que uno dice uno. Romo seguro, Lainez seguro, Charles Rodríguez seguro, Córdoba le pongo muchas fichas, Lainez, no sé si lo mencioné, seguro, César Montes seguro. Entonces hablamos 7, 8 jugadores que van a llegar al Mundial. Por lo tanto, haber trabajado, convivido en unos Juegos Olímpicos para su carrera es un paso importantísimo. Porque no cualquiera representa a su país. No cualquiera está acostumbrado a ponerse la camiseta de la selección. Quienes lo hicieron, quienes representaron, quienes consiguieron la medalla de bronce, saben el camino del sacrificio para lograr un objetivo. México lo terminó consiguiendo. No se lleva el oro, pero se va en ganador. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hace unos días atrás, la Conmebol informó que canceló los torneos de selecciones juveniles que iban a disputarse este año. Todo, por supuesto, producto de la pandemia y las dificultades que llevan. Mandó un comunicado donde dice que la pandemia ha obligado a replantear la planificación de todos los certámenes y se eligió priorizar la salud de todos y se enfoca en la organización de algunos de estos torneos y de otros más para el año 2022. Por eso quedan suspendidos el sub-20 femenino edición 2020, el sub-17 femenino, el sub-17 masculino, el sub-20 masculino, el sub-15 masculino, la Copa América Femenina de Futsal, la Copa América Masculina de Futsal y el sub-20 de playa. Esto también ha pasado en CONCACAF. Y lo que quiero mencionar de esto, que va a haber un efecto, en la formación, el desarrollo de los jugadores, en el paso que dan los jugadores por una sub-15, por una sub-17, por una sub-20. Y en los clubes se está trabajando poco, o no están trabajando algunos clubes producto de la pandemia, porque ya es complicado hoy para el primer equipo hacer semanalmente los hisopados, chequear cómo están del COVID, los positivos. Entonces se ha marginado el fútbol juvenil. Se entiende que es difícil hoy priorizar el fútbol juvenil cuando hay otras emergencias, cuando económicamente se está atravesando por una situación delicada y cuando también todo esto lleva a un protocolo y a situaciones mucho más confusas. Lo cierto es que va a haber un impacto a largo, mediano plazo en la formación de los jugadores juveniles. Lo va a haber. Veremos las consecuencias en algunos años, porque tanto tiempo un jugador parado, sin actividad, sin fútbol, lo va a terminar sintiendo. Por otra parte, justo lo comentaba al comienzo de este segmento, de este programa, y tras la negativa del Real Madrid y la negativa del Barcelona, el grupo inversionista CVC no va a invertir en el fútbol español. El fondo de inversión puso su pausa en lo que tiene que ver su llegada al fútbol español, quienes iban a aportar 2.700 millones de euros por el 10% del negocio. Dicen que Atlético Bilbao también se mostró en contra del acuerdo anunciado por la Liga, lo cual es una derrota para la Liga, es una derrota para Javier Tebas, esta idea de traer dinero de afuera, dinero de inversionistas. Y como Barcelona y el Real Madrid, si bien tienen dos votos, el voto de ellos es tan fuerte, el impacto de ellos es tan fuerte, al negarse Barcelona, al negarse Real Madrid, la empresa dice, estoy comenzando con el pie izquierdo y doy el paso al costado. Lo cual, no hay plata en el fútbol español. Esa inyección económica que iba a llegar no termina llegando. Por otra parte, jornada 3 en la Liga MX. Chivas Juárez es un partido interesante. Chivas tiene que aprovechar este envío anímico de la victoria ante Puebla, sumar 3 puntos, acomodarse. No va a poder contar con Antuna, no va a poder contar con Alexis Vega. Y acomodarse en los primeros puestos ante un Juárez que no viene bien. El equipo de el Tuca Ferretti, que está obligado a sumar puntos. Una buena oportunidad para que Vucetich sume 3, se acomode con 6, por lo menos en los puestos de arriba. América enfrenta a Puebla. Una América que dejó buenas sensaciones en parte el partido con Necaxa. A Puebla lo han debilitado. Puebla perdió jugadores importantes, como el propio Salvador Reyes, el propio Ormeño, el cual es complicado para el Arcamón afrontar este campeonato. Bueno, habrá que ver si se la arregla con lo que tiene, pero América es claro favorito en este partido. Cruz Azul visita Necaxa, también Cruz Azul con algunas bajas importantes, pero bueno, se las ha ingeniado la máquina cementera, que claro, llega mucho más tranquilo con el crédito del torneo pasado. Necaxa siempre difícil, el equipo de Memo Vázquez, y no va a ser un trámite para nada para el conjunto reynoso, que tendrá que trabajar mucho el partido. Hay un encuentro muy interesante, Tigres-Santos, a ver lo que muestra el equipo del Piojo Herrera, contra un Santos que siempre es protagonista. Con 4 puntos ya arrancó el torneo de la mano de Guillermo Almada. Algunos de los partidos de esta jornada, que empezó con la victoria de León 1-0 ante Querétaro. Voy con algunos mensajes. @PereiraESPN en la cuenta de Twitter. PereiraESPN, la cuenta de Instagram. La gente se ha comunicado, como siempre lo hace, muy amablemente, con su mensaje, con sus preguntas, con sus dudas, con sus cuestionamientos, opinando con mucho respeto. A mí me gusta. Me gusta cuando la gente se comunica de esa manera. Cuando ha habido tanto, cuando hay tanto, y esto tengo que darle crédito a Jorge Ramos, tanto pozo negro, tantos insultos, tanta gente que cierra las cuentas de redes sociales simplemente por la falta de respeto. Y lo he escuchado en más de un deportista en los Juegos Olímpicos. Gente y algunos jovencitos que fueron insultados. Lo otro lo leía, creo que era una nadadora argentina. Cerró su cuenta de Instagram, su cuenta de Twitter, creo que tenía su canal de YouTube, producto de los insultos. Insultos. Una deportista que se mató, que se esforzó, que entrenó, que se sacrificó para clasificar a Juegos Olímpicos, que compitió con la esperanza de ganar una medalla y no ganó medalla. Y no ganó medalla porque hay otras que también compiten y son muy buenas. Pero el hecho de llegar ya es una victoria. Pero no, algunos... La verdad que es difícil encontrar el término para describir este tipo de personas. Que de persona parece que tienen muy poco, simplemente se limitan a sentarse frente a un teclado e insultar con una gran facilidad porque no se consigue una medalla. Qué falta de respeto realmente. Qué increíble, qué poca que tienen esa gente. A ver, ¿qué dice? Carlos Rodríguez, Pereira, hola Hernán. La Liga por TV recibe 1.390 millones de euros por año. 140 recibe el Real Madrid. 10% son 14 millones y 50 son 700.000. Hoy el Madrid por CVC recibiría 260 millones en partes y destinado para unos usos específicos. Bueno, ese dinero ya no lo va a recibir porque ya sabemos la historia, ¿no? Acaba de salir la noticia, me acabo de informar que no van por este acuerdo con la Liga Española. Melvin Corrales, Pereira, en Inglaterra hay muchos que sí es por tema económico, le pueden pagar a Messi tranquilamente. Ojo con el City, United y Chelsea. Es verdad, lo del United no hay que descartarlo, lo del Chelsea no hay que descartarlo. Si tiene que aparecer plata, aparece. Y ellos tienen plata como para traer a Messi o lo que quieran, jugador que quieran. A ver, en la cuenta, acá tengo otro mensaje. Dice Francisco Javier Pereira, ¿qué tanta probabilidad hay para que se haga un último intento porque Messi fiche por Barcelona? Yo le digo, hoy ninguna. La verdad que ninguna, ninguna posibilidad. No veo posibilidad alguna. Ya está, por lo que dijo Laporte y por como viene la sensación, ya está, ya está. Es historia vieja. Dice Dago, usted comentaba sobre el jugador de Boca que no se presentó en el club. Sebastián Córdoba, digo yo. Sebastián Villa, perdón. Estaba escuchando que Harry Kane aún no se presenta con el Tottenham. ¿Qué opinas sobre este tipo de comportamientos? Si yo tengo un contrato vigente con mi empresa y no me presento a laburar, a mí me echan. Saludos, Dago. Totalmente de acuerdo. Los jugadores son son los malos agradecidos a los clubes. Yo entiendo que hay situaciones y situaciones, pero esto de forzar salidas porque no me presento, habría que sancionarlo de alguna manera. El jugador tiene que presentarse, tiene un contrato, tiene un arreglo. Que después quiera ser transferido, bueno, perfecto, quiero ser transferido, pero si no me quieren transferir, llegaré a un acuerdo, veré la manera de seguir o de irme en otro momento, sentar y negociar. Ellos quieren ganar plata, quieren irse, poco identificación con los clubes. Hay casos y casos. Lo de Sebastián Villa encima fue respaldado. Sebastián Villa, bien digo, fue respaldado por Boca en momentos complicados, porque tiene una demanda por abuso a su novia. Entonces, bueno, es una situación mucho más delicada. Pero hay muy poco agradecimiento. Entiendo que lo de Harry Kane de repente es diferente. Pero él tendría que presentarse. Y sí decirle a la gente del Tottenham, quiero ser transferido. Pero no forzar la salida de esta manera. Javier, ¿qué tal, profe? Me da gusto que regresó de vacaciones, que al igual que Dionisio hizo gran trabajo. Solo para preguntarle acerca de qué piensa de que la Liga perderá atractivo sin Messi ni Cristiano. Saludos desde Juárez, Chihuahua. Abrazo. Y claro que pierde atractivo la Liga. Claro que pierde atractivo hoy, y me sorprende, pero tengo que aceptar que es una realidad que me sorprende. Hay más hincha de jugadores que de clubes. De repente no, está bien, corrijo, no es que hay más. Hay muchos hinchas de jugadores en vez de hinchas de clubes. Hay muchos hinchas de jugadores hoy que siguen a los jugadores por encima de los clubes. Que yo entiendo que esto está relacionado con yo puedo ser un jugador y no puedo ser un club. Es decir, la persona se siente identificada. Me gustaría ser un Cristiano, me gustaría ser un Messi, es mi ídolo. Entonces de ahí empieza esta relación que termina en seguirlo por todos lados independientemente de la camiseta que vistan. Yo tengo otra escuela, yo sigo un club. Independientemente de los ídolos que se vayan o no se vayan, de los jugadores que sigan o no sigan, de los que lleguen o no lleguen. Sigo un club, a River. No me importa quién se va o quién sigue o quién no está. Sigo un club, no sigo un futbolista. Hay gente que sigue futbolistas. Esto es un gran impacto para la Liga Española, sin lugar a dudas. Vic Pineda. Hola, Hernán, quería hacerle comentarios acerca de la MLS. ¿Qué digo? Que el partido de New England versus Sporting era aburrido, Sporting en Nashville, era aburrido, pero lo llevo a la Liga MX, un partido Puebla contra Mazatlán son partidos aburridos y nada emocionante, sea cual en realidad es la diferencia, nada de espectáculo en ambos juegos, un ejemplo nomás. Bueno, hay partidos y partidos, el hecho que juega Puebla y Mazatlán no quiere decir que es aburrido, capaz que el partido termina 3-2. El hecho de que juegue Puebla-Mazatlán no llama la atención, no convoca al partido, pero no quiere decir que el partido tiene que ser aburrido. Ojo, son cosas diferentes, equipos que no tengan convocatoria. Después le digo lo siguiente, New England es el mejor equipo de la Liga en puntos, lo cual exijo más a un equipo que en la Liga, es el que más puntos ganó y venía de 4 triunfos consecutivos. Y Nashville perdió un solo partido en todo el campeonato. Por eso también la exigencia mayor. No hablo de Puebla-Mazatlán, que de repente están últimos en el campeonato. No es el caso, pero bueno. Igual, vamos a suponer que Puebla-Mazatlán es aburrido. Y bueno, me toca Puebla-Mazatlán, diré que es aburrido. Mal de otro, consuelo de tonto. Si New England-Nashville es un mal partido y Puebla-Mazatlán es mal partido, está bien, los dos son malos partidos. O sea, no porque en otra liga también haya malos partidos, entonces eso justifica que existan malos partidos. También, a ver si tengo mala suerte, me tocó un partido malo. Elmo Fuentes, buenas noches Hernán, qué día el de hoy. Con la noticia de Messi, todos los hinchas del Barça nos cuesta aceptar la realidad. Una lástima en la manera que se va. Espero por lo menos que le den una digna despedida. Estoy agradecido con la vida por verlo jugar por más de 16 años. Tengo una pregunta. Si en caso de que el Balón de Oro lo gane Messi, ¿a qué equipo se le da el crédito? ¿A Barcelona o al futuro equipo donde firme? Recordemos que Messi ganó la Copa América siendo agente libre y fue pichichi jugando con el Barça. Así que no sé a quién se le dé el crédito como equipo. Buen fin de semana, Hernán, y espero sea mentira que se va de nuevo de vacaciones. Elmo, yo le digo que yo no soy mentiroso. Le digo que yo no soy mentiroso. Yo no soy mentiroso, ¿eh? No soy mentiroso. Pero voy a decir lo siguiente. Tema Barcelona. Si gana el Balón de Oro, lo gana Messi. No lo gana Barcelona, ni el club que firme, ni Argentina. Lo gana Lionel Messi. Es un premio individual. Ahora, es por lo hecho en el Barcelona y en Argentina. Es por eso. Eso sin duda. Lo que hizo en Barcelona y lo que hizo en la Argentina. Eso es lo que llevaría a Messi de ganar el Balón de Oro, por supuesto. Sin lugar a duda. Creo que quería comentar algo más, pero... Ah, no, usted pone... espero que le den una buena despedida. ¿Sabe qué? Yo creo que si mañana le dicen a Messi... Messi, vamos a hacer un partido de despedida. Ni Messi quiere ir. La manera no era esta. La forma no era esta. Pero ya hace un tiempo que las cosas se vienen haciendo mal en el Barcelona. Desde aquel burofax. Y Messi también se equivocó. Messi también se equivocó en todo esto. Acá no es el único culpable Bartomeu, Laporta o Barcelona o la Liga Española. Acá hay una combinación de situaciones. Un paquete de situaciones mal manejadas. Pero esto no tendría que haber terminado de la manera que terminó. En eso estoy de acuerdo. Jairo Juárez, hola Hernán, me gustaría saber tu opinión y dónde piensas que encajaría mejor Messi, con Manchester City o con Paris Saint-Germain. Lástima que no pueda seguir en el club que le ha dado mucho Barça, pero en realidad es mejor para el club porque no se quiebra más económicamente. Y para él como jugador, porque la verdad en el Barça no aspiraba a ningún título importante, más que individualmente como lo ha venido haciendo últimamente. Gracias Hernán, gran programa. Gracias Jairo, le agradezco. Hay una diferencia muy grande entre la comodidad de la liga francesa y lo complicado y exigente de la liga inglesa. Hay una gran diferencia. También hay diferencia de un equipo muy armado y bien trabajado como el equipo de Guardiola a un equipo que va tomando su vuelo futbolístico de la mano de Pochettino. Lo dije en su momento que lo vi en el Manchester City. Porque en el City puede ganar Champions. También la puede ganar el PSG. Hoy, viendo este PSG, puede perfectamente también ganar Champions. En cualquiera de los dos puede ganar Champions. La diferencia está en la liga. Una liga muy cómoda, sin trascendencia a nivel mundial, porque no la tiene la liga francesa, con una Premier que es la mejor liga del mundo. Y cada día va ganando mayor cantidad de votos con esto que está pasando con la liga española y la pérdida de sus figuras. Él tendría que buscar... En el City, como lo comentaba hoy, va a encontrar un equipo armado donde la presencia de Messi va a potenciar el plantel como el número uno. El problema en el PSG es que hay muchos números uno y que hay muchas figuritas. Que está Mbappé, que está Neymar, que hay jugadores de peso. Entonces es mucho más complicado el tema del PSG en cuanto a la interna. Ahora, si quiere tener una liga tranquila, donde gane por goleada, donde haga muchos goles, él como el resto de los compañeros, que se vaya a la liga francesa. Es una liga a otro ritmo, sin las exigencias, independientemente de que el PSG la perdió en la última edición. José López, buen día, profe Pereira. Con todo esto de lo de Messi, el ganador es Atlético de Madrid. Siento que puede repetir como campeón Real Madrid y Barça. Como campeón, Real Madrid y Barça se debilitaron mucho. Así es como lo veo. Y ESPN la cruzazuleó. Por fin obtiene los derechos de la Liga Española y se va Messi. Buen día, profe. La segunda parte no opino. Ni hablo de la segunda parte. Ya con eso el silencio habla por sí solo. El silencio habla por sí solo. Igualmente no tengo en mente lo que ustedes creen que tengo en mente. No tengo en mente lo que ustedes creen que tengo en mente en ese tema. Pero no voy a hablar. Ahora, sí les digo esto. Atlético Madrid, claro que está contento y se potencia Atlético Madrid y sus opciones de título. Igualmente, veo una liga pareja, donde lo veo por detrás a Barcelona. Después lo analizaremos en su momento. Es verdad que Barcelona perdió a Messi Es verdad que Real Madrid perdió a Varane y perdió a Sergio Ramos. Eso es cierto, llegó Alaba. También llegó Memphis Depay, llegó Agüero al Barcelona. El Atlético tiene hoy una... Hoy está más que todo al nivel. Es como que hoy vemos el nivel mucho más parejo, cada día mucho más parejo. El Atlético da un pasito hacia adelante y el resto unos pasitos hacia atrás. Ahí es donde se comienza a equiparar todo. Pero en su momento entraremos en detalle. Pero es cierto que para Atlético esto es un triunfo. Javi Gómez. Buen día, Pereira. Quería saber su opinión sobre la bomba de estos días. Messi, que no renovó, ¿para dónde va? Si va al PSG, ¿podían jugar los tres juntos Neymar, Kylian y Messi? Y eso que dicen que cobra 75 millones netos al año, ¿es verdad? ¿Y qué opinas sobre el jugador de Monterrey, Jonathan González, que México lo hizo jugar una vez para que no jugara con Estados Unidos y nunca más lo volvieron a llamar? Saludos, crack. Gracias, Javi. Usted es un crack por escribirnos. Bueno, el tema Messi ya hablé. Se va al PSG, ya hablé. Sí puede jugar. Hay algo importante con el tema Mbappé, Neymar y Messi. En un 4-3-3, cuando uno tiene que buscar la posición de Messi, Messi siempre se sintió más cómodo sobre la derecha. Como zurdo, se siente sobre la derecha enganchando hacia el medio. Neymar se siente cómodo sobre la izquierda. Es derecho, sobre la izquierda, engancha hacia el medio. Y Mbappé puede jugar sobre los costados, un delantero, o puede jugar en punta. Por lo tanto, no sería mala, no es mala decisión que, o sea, futbolísticamente, que juegue Messi, Mbappé y Neymar en ese orden. Esa derecha, medio, izquierda. O sea, posicionalmente se acoplarían bien, porque cada cual cumpliría una función. Uno sobre un costado, el otro sobre el otro sobre el medio. En un 4-3-3. Perfectamente. No es que estamos hablando de dos futbolistas que ocupan la misma posición. Entonces, por ahí sería muy positivo para el PSG, porque no estaríamos hablando de jugadores de características iguales. Mbappé puede jugar por derecha, por el medio o por izquierda. Pero si lo pone en medio como 9, perfectamente se acomoda porque lo ha hecho. Porque lo ha hecho. 25 millones por temporada más 25 millones serían 50 de impuestos que estaría cobrando Messi, o que se había especulado que iba a cobrar Messi en el equipo del Barcelona. Esa es la cifra. No tanto 75 netos como dice usted. Lo de Jonathan González, a ver, México hizo lo que tenía que hacer. México lo convenció, lo convocó, lo usó. Después el jugador no anduvo, o no se consolidó, o no fue lo que se esperaba. Tampoco uno puede casarse con un futbolista porque se la jugó por una selección. Es decir, el compromiso termina siempre y cuando el jugador no rinda lo que tiene que rendir. Ahora, si Jonathan González la rompe de aquí en más, va a ser convocado. Acá son los futbolistas quienes tienen que tomar la decisión y saben el riesgo que toman. Son los futbolistas quienes tienen que saber hasta dónde pueden llegar y qué selección les conviene agarrar. Es ahí cuando el futbolista tiene que decir, perfecto, hoy ando bien, hoy soy titular, hoy me quiere México, me quiere Estados Unidos, pero en el futuro, si no me va bien, ¿me va a seguir convocando México? ¿Me va a seguir convocando Estados Unidos? ¿Dónde tengo más competencia? ¿Dónde tengo menos competencia? Es con esas respuestas, sumado a la selección que uno se sienta más identificado, es donde hay que terminar eligiendo. Pero aquí yo no culpo a la Federación Mexicana, ni mucho menos a Monterrey, por supuesto. Acá el culpable es Jonathan González. Que la rompa para que Martino lo convoque. Al fin y al cabo, en México no sobran los jugadores. No sobran el talento. No es que sobran los volantes de recuperación, de marca, como pueden de creación, como puede aportar un Jonathan González. Señores, buen fin de semana. Aunque usted no lo crea, es verdad. Sí, es verdad. Aunque usted no lo crea y aunque se agarre la cabeza, es verdad. Sí, es verdad. La semana que viene estaré de vacaciones. Viene Dionisio Estrada. En la otra vuelvo. Y sí les prometo que una vez que vuelva, por lo menos hasta fin de año, no vuelvo a tomar vacaciones. Buen fin de semana. Descansen y que la pasen muy bien.